En la psicología de los pueblos se observan fenómenos a primera vista contradictorios, no solo en el terreno de la política, sino también en el de la religión o de las creencias y en todo lo que respecta al mundo del sentimiento. Prueba irrefragable de ese estado de perpetua duda y vacilación del espíritu humano que ha producido tantos y tan trascendentales descubrimientos al emprender el hombre infinidad de caminos en búsqueda de la verdad pura y absoluta que parece huir de él como la sombra huye del que la persigue. Aquellas grandes civilizaciones orientales que llegaron a constituir imperios florecientes, agrupaciones políticas bien organizadas, a cuya sombra florecieron las artes y las letras conservadas hasta nuestros días en monumentos imperecederos, fueron también presa de ese vértigo insano, corrieron tras la sombra de la verdad absoluta y pura. Fingieron en su fantasía mil y mil imágenes de lo que en su delirio creyeron haber fallado como representativo de la verdad. Pero esto quedó tan ignorada como antes Persia, la cuna de la civilización humana, que gobernada por hombres de la talla de Ciro, Darío, Jerjes y Cambises, edificó los palacios de Persépolis, de Parsagada y de Susa, verdaderos monumentos de arte arquitectónico que labró esculturas como el toro alado del palacio de Khorshavat y los sepulcros de Nakhmet-Rutem, y llevó a una perfección increíble el arte de los tapices, navegó sin rumbo en el mar de las concepciones espiritualistas. Según acabamos de ver en la doctrina de Zoroastro en el podcast pasado, e incurrió en una de las palmarias contradicciones filosófico-religiosas, pues en el tronco y cepa de una religión tan espiritual y hostil como era la suya y a la idolatría que había llevado su furor iconoclasta a los templos de Babilonia, Asiria y Libia, que vindicaba la pura adoración del Ser Supremo, destruyendo con la espada de Cambises el sacerdocio egipcio. Injertó ramas verdaderamente idólatras como la adoración mitriática a los llamados misterios de la Mitra. El origen del culto de Mitra es desconocido, y aún su relación en las creencias de Persia llegó a ser dudosa. Por un lado parece tener todos los caracteres de mito ario, mientras por otro parece de origen semítico. Mitra, como todas las divinidades antiguas, presenta fases opuestas y aún contradictorias. Así como en la religión védica, Mitra y Ahriman aparecen como dos aspectos diferentes, aunque siempre asociados de la luz solar divinizada. El primero, Mitra, parece que representó aquel planeta que es ya el lucero de la mañana, ya el de la tarde. De aquí el doble carácter que representa, pues hay dos mitras como hay dos auroras. Y así como Dios se manifiesta bajo dos aspectos, el físico y el moral, Mitra lo ofrece también. Lo cierto es que se le dio culto de adoración como persona divina, aunque inferior por naturaleza a Hormuz, y que este culto fue la síntesis y concreción de la religión mitriática. En las antiguas inscripciones persas forman parte de la trinidad de las divinidades protectoras de los aqueménidas, y una muchedumbre de hombres teóforos de la época que amenida importancia y continúan de su culto. Los romanos, de su gran poder de asimilación, introdujeron también de sus ritos el culto de Mitra. Así vemos que grababan inscripción Deo sol invicto Mitrae en lápidas y monumentos. A lo que parece conocieron de este culto por medio de las piratas de Cilicia capturados por Pompeyos hacia el año 70 antes de Jesucristo. El culto de Mitra arraigó en un tiempo al emperador Domiciano y fue establecido como regularidad por Trajano hacia el año 100 después de Jesucristo y por Cómodo hacia el 190. La fe en las divinidades de Grecia y Roma empezaba a desaparecer y los espíritus abrazaban con entusiasmo un culto cuyo carácter misterioso hablaba más a la imaginación, dilataba el campo de las esperanzas y favorecía las aspiraciones a lo invisible, que son los principales resortes del sentimiento religioso. Solo que, como sucede siempre en las religiones trasplantadas fuera de su propio suelo, el mitraísmo se alteró. Mitra, sacando fuera de la teología de que formaba parte integrante, se bastardeó tomando las proporciones y formas de las divinidades helénicas y latinas, cuyo culto por otra parte iba en decadencia. Entonces los misterios de Mitra tuvieron un éxito prodigioso y llegaron a contar millares y millares de adeptos. del politeísmo antiguo, viendo caer su prestigio, se refugiaba en el sagrado de las creencias orientales. Mitras llegó a ser adorado no solo en Persia, sino también en Armenia y Capadocia, en donde se dejaba sentir poderosamente la influencia romana. El rey Tiridates, al llegar a Roma para su coronación, decía a Nerón que había venido a implorar su auxilio como el dios Mitra, y en tiempo de Adriano su culto era tan popular que un escritor griego, Palas, exótico, había Mitra tomado asiento en la teología grecolatina, o sea, la religión oficial del imperio. En los últimos siglos del paganismo, su culto, cuyas iniciaciones más adelante lo vamos a ver, harían vivamente la imaginación del pueblo. Era un objeto de horror para los cristianos, los cuales acusaban a los mitriacos de recurrir a los sacrificios humanos del emperador Juliano el Apóstata. Se sabe que los quiso apoyar y ello le valió la acusación de haber inmolado víctimas humanas y la fama de sanguinario en el culto mitriático. Y si hubo algo de esto, fueron más bien intemperancias del emperador Cómodo en su devoción exagerada a Mitra. El historiador Duris, que describió hacia el siglo IV antes de la era cristiana, habla de ciertas fiestas celebradas en honor de Mitra, que duraban 6 días. El día en que se sacrificaba a este dios, solo el rey tenía derecho a embriagarse y entregarse con desenfreno a los placeres de la danza. Estos están prohibidos a los demás. El rey se hacía perfumar todo su cuerpo con el aceite llamado Ban, vestía un rico manto de color y cubría su cabeza con sidaris, que es una especie de casquete de forma triangular, como el que normalmente usa Aleister Crowley, sobre la cual estaba representado el disco solar. Entonces el gran sacerdote o jefe de los modets o movets le trae una bandeja que contenía limones, azúcar, lotus, membrillos, yoyubas, azufaifas, manzanas, uvas blancas y 7 bayas de mirto. Al presentarle esta ofrenda murmuraba ciertas palabras. El monarca hacía distribuir aquel mismo día entre los pueblos vestidos y otros objetos de uso, y sus súbditos se regalaban mutuamente flores, frutos, arroz y semillas odoríferas. Estrabón, refiriéndose a estas fiestas, dice que el sátrapa de Armenia enviaba durante las mismas al rey de Persia 1,000 pollos, los cuales se mataban y su carne se servía para los banquetes que se celebraban. Según Hegetorn, Mitra es un genio o espíritu benéfico que gobierna el sol, el más poderoso a los 28 Isats o espíritus de la luz, y es el intercesor y mediador entre Hormuz y el hombre, pero cuyo concepto se pervirtió en el transcurso del tiempo, llegando a dársele atributos de verdadera divinidad, a semejanza de lo que sucedió en otros pueblos como Egipto y Grecia respecto a Serapis y Júpiter. En los momentos mitriáticos hay esas representaciones de la esfera solar, de la clava y del toro, símbolos de la suprema verdad, de la suprema actividad creatriz y de la suprema fuerza vital. Esta trinidad responde a la que formula Platón al establecer el supremo bien, la palabra y el alma del mundo, y el arma y la de Hermestro Magistro, consistente a los 3 poderes, luz, inteligencia y alma, y a la de Porfirio, que se compone de Padre, Palabra y Supremo Espíritu. En cuanto al origen personal de Mitra, coinciden casi todos los autores en afirmar la creencia de que nació de una roca, o por mejor decir, que había visto en la hendidura de un peñasco o gruta como Cristo, según una tradición conservada por San Justino. Esta leyenda concuerda con un sinnúmero de símbolos conocidos no solamente de los persas, sino también por los primeros cristianos. Por la misma razón, los misterios de Mitra, en memoria de su nacimiento místico, celebrándose en el oriente en grutas naturales o artificiales, mientras que en el occidente sus santuarios estaban instalados en subterráneos. Una sala precedía a un pórtico, daba acceso a una escalera que conducía a una cripta dividida en 3 partes, el primer grado, la sella, que es dependencia o cancel, el segundo grado, que es el dos podia, que son galerías para los asistentes a la ceremonia, el tercer grado, que es el aditón, el santuario, que es algo más elevado, en cuya pared delantera se veía una representación del sacrificio del toro, y en el fondo había 2 altares ante la imagen de Mitra. Un pequeño foso para la sangre de las víctimas y unos recipientes para el agua lustral. La iglesia mitreática tenía a sus sacerdotes, sus obispos, que se les conocía como antistites, y un sumo pontífice, y un cierto número de sus fieles hacían voto de castidad. Exteriormente y exteriormente había comunidades organizadas, se les conocía como sodalitia, con sus dignitarios, en suma, una organización en todo parecido a la iglesia cristiana, profesando una especie de monoteísmo sincrético como aquella, lo cual no es de extrañar, pues era la obra de una misma raza, de unos mismos hombres, de unas mismas ideas e iguales necesidades. Esta analogía afectaba no solamente a la organización, sino también al dogma, a su aspecto exterior de Mitra. Tenía muchos puntos de contacto con el Logos, que es el Verbo encarnado. Había una adoración de los pastores, una cena, una ascensión, Mitra sobre el carro del sol y su sacrificio creador y redentor era una analogía de el Cristo. De tal manera que los santos padres lo explicaban por imitaciones o falsificaciones del diablo, a quien llamaban Simia Dei, que es mono de imitación de Dios. Como todas las demás creencias, había un mitracismo, sus ceremonias para el acto de iniciar a los neófitos o la iniciación seguía varios grados. El primero consistía en ilustraciones purificantes a que se sometía el neófito, en cuya frente se hacía una señal mientras él ofrecía a Dios una torta y una copa de agua. Se le presentaba luego una corona con la punta de la espada y él se le ponía en la cabeza diciendo: Mitra es mi corona. En el segundo grado, el aspirante se vestía una coraza y armado de punta blanco arremetía contra los monstruos y gigantes, organizándose una especie de salvaje cacería en las cuevas subterráneas. Los sacerdotes y ministros del templo, disfrazados de leones, tigres, leopardos, osos, lobos y otras fieras, agredían al aspirante aturdiéndole con fieros aullidos. En esta macabra lucha corría el candidato verdadero peligro personal, aunque alguna vez la broma tomaba visos de seriedad y aquellos sacerdotes salían descalabrados de la cómica refriega. Así se lee que al ser iniciado el emperador Cómodo tomó la cosa tan serio que arrolló y dejó muerto a uno de los sacerdotes que en forma de fiera le había acometido. En el último grado se tenía que vestir el aspirante con un manto en el cual se veían pintados los signos del zodiaco. Una cortina le ocultaba por un momento a la vista de todo, pero corrida a este de repente se hallaba rodeado de espantosos gritos y monstruosos como grifos de toda clase que le aterraban con horribles visajes y espantosos aullidos. Después de sufridas y varias pruebas, si no perdía el valor, era saludado como León de Mitra, aludiendo al signo zodiacal de León, en el cual el sol llegaba a su más alto grado de fuerza y calor, fecundando a la tierra con sus ardorosos y benéficos rayos. La imaginación oriental cultivaba los dos tributos del poder y de la fuerza, las dos manifestaciones más grandiosas que de estas facultades se conocen, o sea, el león y el sol, el rey de los animales, el soberano del desierto, el símbolo de la fuerza y el despotismo por un lado, y por otro el rey de los astros, el soberano y la fuente de la luz, el generador y vivificador del mundo sensible, el que prodiga la vida y la fuerza de todos los seres animados e inanimados que viven y se reproducen con su calor. Puesto ya en este estado, comunicamos el neófito el gran secreto de la secta. Se ignora cuál es este, y es imposible adivinarlo a través de tan larga serie de edades como han transcurrido, pero es de presumir que los sacerdotes le hacían saber de las más auténticas tradiciones, de las más acreditadas teorías acerca del origen del universo y los atributos, perfecciones y prodigios de Ormuz. La leyenda de Mitra, además de los libros de Zend Avesta y de los autores antiguos que de ellos hablan como Herodoto, Plutarco, Dionisio Areopagita, Paulino de Nola y otros, hay que sacarla de las varias representaciones que hay en los monumentos. De ellas son cuatro. En la primera, Mitra inmola al toro a la entrada de la gruta misteriosa. Un perro, una serpiente y un escorpión concurren a la escena. A mano derecha del dios era la parte superior del cuadro. Se puede ver el sol en figura de cabeza de hombre y muy cerca de él un pájaro en actitud de contemplar la escena principal. A mano izquierda la luna en figura de una cabeza de mujer en su cuarto creciente. Es un bajorrelieve de la Villa Albani. en la segunda mitra, acompañado del perro, de la serpiente, del escorpión, sacrifica al toro, teniendo a la derecha e izquierda sendos ministros con un hacha en la mano, un pájaro que parece ser un cuervo, el sol elevándose encima de la montaña, en un carro de cuatro caballos precedido de un niño con una antorcha levantado al lado opuesto, la luna en un carro de dos caballos precedida de la tercera mitra, que degüella al toro, a su derecha debajo de la imagen radiante, y que se lee la palabra Villase Burjase. A los pies del dios vence la serpiente, el escorpión y el perro. Está en actitud de beber la sangre que emana de la herida del toro. A ambos hay dos frisos divididos, cada uno de seis comportamientos, y en ellos les figuraban las pruebas que se sometían a los neófitos mitráticos. Eso todo lo pueden ver en un bajo relieve del gabinete que se encuentra en el emperador de Austria. En la cuarta mitra consuma el sacrificio acompañado de un sacerdote, que también es un bajo relieve hallado en Landenburg. El sacrificio del toro en la gruta sagrada es el tema principal de la cronología mitrática. El dios, acompañado de los dos dadóforos, con una rodilla sobre el toro, le hunde el cuchillo hasta la garganta y vuelve los ojos hacia un cuervo mensajero del sol. En la tradición persa, el toro es la primera criatura de Ahura Mazda. Su sacrificio es el origen de la creación de alguna y algunas de sus partes de su cuerpo nacen en las plantas de su semilla purificadora por la luna, debida a los animales, mientras el escorpión consagrado de Ahriman intenta contrariar el efecto del sacrificio y pica al toro en los testículos. El perro y la serpiente, que representan la tierra fecundada, beben la sangre que emana de la herida. Mitra es un dios creador y será el redentor al fin de los tiempos. Después del sacrificio del otro toro, resucitará a los muertos, puesto que él es ya quien los pasa al otro mundo. Otros dioses subalternos hay en el cielo mitrático. Un dios con cabeza de león, que representa el fuego, con cuatro alas, símbolo del viento, y cuyo cuerpo se enrosca una serpiente, símbolo de la tierra. Lleva dos llaves, clavijer, y a sus pies se ve a menudo una catrera, símbolo del agua. Entre los muchos atributos figura el rayo, que representa el tiempo sin límites. Hasta aquí terminamos el capítulo de los mitriáticos. En el siguiente podcast vamos a platicar sobre las creencias índicas. Recuerden que si les gusta el contenido de estos podcasts, recomiendan, y si no les gusta, no hagan nada. Mi nombre es Ilis Luna. Continuamos con este tema de las sectas y las sociedades secretas.